Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 9 de febrero, o mejor dicho, lunes 9 de febrero de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
La canciller alemana Angela Merkel se reúne con el presidente Obama por la crisis en Ucrania.
El secretario Kerry dice que la coalición encabezada por Estados Unidos está avanzando en la lucha contra el grupo Estado Islámico.
El noreste de Estados Unidos se prepara para una nueva nevada.
Estados Unidos derrota a Panamá en partido de fútbol amistoso.
El británico Sam Smith arrasa en los premios Grammy.
La canciller alemana Angela Merkel está en Washington este lunes para conversaciones con el presidente Barack Obama sobre el combate en Ucrania en medio de la intensa actividad diplomática para poner fin a la crisis en ese país.
El domingo, Merkel participó en una conversación telefónica con los líderes de Ucrania, Rusia y Francia sobre un plan para poner fin al aumento de la rebelión prorrusa en el este de Ucrania.
Merkel y el presidente ucraniano Petro Poroshenko, el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario francés François Hollande acordaron unirse el miércoles en Minsk, la capital bielorrusa, para más conversaciones.
El plan francés-alemán está basado en un fracasado cese el fuego firmado en septiembre en Minsk, pero con más detalles sobre plazos de acuerdo con un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En una conferencia en Múnich, el secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo que Estados Unidos y sus aliados están unidos para respaldar a Ucrania. Estaremos juntos en apoyo a Ucrania y en defender el entendimiento común de que las fronteras internacionales no pueden ser cambiadas por la fuerza en Europa o en cualquier parte.
Ha llegado el momento de respaldar esas palabras con acciones concretas, según el senador republicano John McCain, quien dijo que el presidente ruso Vladimir Putin quiere dominar Ucrania.
Some say Ukraine cannot defeat Russia militarily. That's the wrong question.
Algunos dicen que Ucrania no puede derrotar militarmente a Rusia. Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, si ayudamos a Ucrania a aumentar el costo militar para las fuerzas rusas que han invadido su país, ¿por cuánto tiempo puede Putin sostener una guerra que él dice a su pueblo que no está ocurriendo? Es por eso que debemos proveer armas defensivas a Ucrania.
La lucha en Ucrania ha cobrado las vidas de más de 5.600 personas desde que los rebeldes iniciaron su levantamiento hace 10 meses. El domingo, el presidente Poroshenko expresó optimismo de que se alcanzará rápidamente un incondicional cese el fuego.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias. El secretario de Estado norteamericano John Kerry dice que la coalición encabezada por Estados Unidos está en camino a degradar y destruir al grupo Estado Islámico.
En declaraciones al programa Meet the Press de la cadena de televisión NBC, el domingo Kerry describió una coalición que está más comprometida que nunca, principalmente después de la ejecución de un piloto jordano quien fue quemado vivo.
The resounding reaffirmations of commitment throughout the Arab world.
Las estridentes reafirmaciones de compromiso en todo el mundo árabe han sido alentadoras y fuertes. Quiero decir, esto es lo que sucedió. 22% de las áreas pobladas que tenían han sido recuperadas y eso sin lanzar lo que llamaría una gran ofensiva. Es con el esfuerzo del ejército iraquí que se está reteniendo y oponiendo al alto liderazgo de ISIS. Su comando y control han sido atacados ininterrumpidamente. No se pueden comunicar más como lo estaban haciendo tan abiertamente. No viajan más en convoyes como lo hacían tan abiertamente y donde lo hacen están en gran riesgo.
El general retirado de la Infantería de Marina de Estados Unidos, John Allen, dijo que habrá una gran ofensiva terrestre encabezada por las fuerzas iraquíes en las próximas semanas.
Allen dijo en el programa This Week de la televisora ABC que la ejecución del piloto jordano produjo un efecto no deseado en el grupo Estado Islámico y ha unido a los miembros árabes de la coalición. Es un momento muy importante para nuestros aliados árabes en la coalición y pienso más ampliamente será uno de esos momentos que crearán unidad adicional.
El general retirado, Allen, advirtió que el grupo Estado Islámico está en un nivel totalmente diferente que Al-Qaeda. Indicó que el Estado Islámico es más organizado, tiene mejor capacidad de comando y control y tiene un conocimiento situacional de un campo de batalla más amplio en toda la región.
El líder supremo iraní Ayatollah Ali Khamenei dijo estar a favor de alcanzar un acuerdo nuclear con las potencias mundiales siempre y cuando el pacto no vaya en contra de los mejores intereses de su país.
El líder iraní hizo sus comentarios en Irán a personal de la Fuerza Aérea, casi coincidiendo con el discurso del ministro de Relaciones Exteriores, Jafar Zarif, que hablaba en Múnich sobre crear paso a paso un pacto nuclear. Zarif dijo que había sostenido una discusión seria el domingo con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sobre el estatus nuclear de Irán. Añadió que las sanciones están impidiendo alcanzar un acuerdo con el llamado grupo P5+1 sobre su programa nuclear.
Sanctions are a liability. You need to get rid of them if you want.
Las sanciones son un lastre. Hay que deshacerse de ellas si se quiere una solución. Y a menos que, particularmente algunos políticos, a menos que se den cuenta que las sanciones son un problema y que necesitan ser levantadas, no tendremos una solución. Así que ese es el tema más importante, pero creo que hemos avanzado bastante aún en resolver eso.
Los comentarios de Zarif son los que los hizo luego de una segunda reunión con Kerry, con quien también conversó el viernes.
Kerry presiona a Zarif para que cumpla con el deseo del gobierno de Obama de alcanzar un acuerdo antes del 24 de marzo, cuando se cumple el plazo.
Y en otras informaciones, los segundos diplomáticos de más influencia en Estados Unidos y Corea del Sur sostuvieron conversaciones en Seúl este lunes para discutir temas bilaterales y los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte.
El vicesecretario de Estado norteamericano, Tony Blinken, pasará 3 días en Seúl, la primera escala de una gira por Asia que también lo llevará a China y Japón.
Tras reunirse este lunes con el viceministro de Relaciones Exteriores surcoreano, Cho Tae-yong, Blinken dijo que era importante mantener las sanciones al norte hasta que Pyongyang muestre que es serio sobre reanudar las conversaciones sobre desnuclearización en la que participan 6 países.
La presión que la comunidad internacional ha ejercido sobre Corea del Norte ha representado una significativa diferencia en su capacidad de adquirir materiales para sus programas de armas y de misiles, para poner presión para avanzar en una dirección diferente. Pero por último, esta es una decisión que Corea del Norte tiene que hacer. Tiene que decidir si es serio sobre regresar a la desmilitarización y tener conversaciones creíbles y auténticas. Permanecemos abiertos a eso. Eso es algo que recibiremos con beneplácito, pero hasta que Corea del Norte demuestre que es seria, es importante sostener la presión en ellos y sostener la solidaridad en la comunidad internacional.
Las tensiones entre Washington y Pyongyang han estado escalando desde que Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Corea del Norte por presuntamente lanzar un ataque cibernético al estudio cinematográfico Sony Pictures.
Las parejas del mismo sexo en el sureño estado de Alabama estaban por convertirse este lunes en las más recientes en Estados Unidos en poder casarse, pero ahora enfrentan incertidumbre después de que el juez principal del estado emitiera una orden para bloquear la emisión de licencias de casamiento.
El juez que preside la Corte de Justicia Estatal, Roy Moore, dijo que Alabama no está obligada a seguir las decisiones de una corte federal que el mes pasado declaró que la prohibición estatal a los casamientos gay era inconstitucional.
Efectivo inmediatamente. Recientemente, escribió Moore, ningún juez de sucesiones del estado de Alabama, ni ningún agente o empleado de cualquier juez de Alabama puede emitir o reconocer una licencia de casamiento que es inconsistente con dos leyes de Alabama que definen el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.
El juez Moore dijo que cualquier juez que emita una licencia de casamiento gay podría enfrentar acción legal del gobernador del estado.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Escuchan Buenos Días, América.
La ciudad de Boston y algunos lugares de Nueva Inglaterra y el estado de Nueva York podrían recibir este lunes entre 30 y 60 centímetros de nieve fresca encima de las toneladas que han recibido en las últimas semanas y que todavía llenan las calles.
Se trata de la tercera tormenta en casi dos semanas y las ciudades ya no hayan qué hacer con las grandes cantidades de hielo que han recogido y llevado a estacionamientos vacíos y otros lugares abiertos que ahora lucen como montañas nevadas.
Para añadir insultos a las heridas, la Agencia de Manejo de Emergencias de Massachusetts advirtió que en un par de días se espera además temperaturas extremadamente bajas y vientos que las empeoran.
Las continuas tormentas invernales ya han consumido el 70% del presupuesto de mantenimiento de New Hampshire y bien, la nieve es bienvenida por los numerosos lugares turísticos para esquiar, para los negocios se ha vuelto un dolor de cabeza.
El sistema público de transporte de Boston, uno de los más antiguos del país, ha sido particularmente golpeado por el clima. Los rieles de trenes y tranvías fueron limpiados de nieve el domingo con la esperanza de que puedan tener servicio, así sea limitado.
El aeropuerto internacional Logan solo permitirá un número limitado de entradas y salidas el lunes. Y las aerolíneas ya han cancelado unos 200 vuelos en anticipación a la tormenta que se espera dure todo el día.
La compañía estadounidense SpaceX hará este lunes un segundo intento de aterrizar un cohete propulsor en una plataforma flotante.
El lanzamiento del cohete e intento de amarizaje debió llevarse a cabo el domingo por la tarde, pero la pérdida de la señal de un radar de la Fuerza Aérea necesario para la operación hizo que el intento se pospusiera para el lunes a las 6:07 p.m. hora local.
Un primer intento de amerizaje el mes pasado, cercano pero infructuoso, terminó con el componente del cohete cayendo al mar, probablemente por falta de insuficiente fluido hidráulico.
El cohete está supuesto a ser lanzado desde Cabo Cañaveral y lleva un satélite espacial climatológico a un destino a más de 1.600 millones de kilómetros de distancia y a 148 millones de kilómetros del Sol, donde los campos gravitacionales son neutralizados.
En esta ocasión se espera que el propulsor, debido a que llevará más fluido hidráulico y su trayectoria particular, regrese más rápido.
La plataforma en la que caerá el cohete es más pequeña que un campo de fútbol y ha sido apodada Solo lee las instrucciones. Personal de SpaceX estará a 40 kilómetros de distancia de la misma en una embarcación de recuperación.
Por otra parte, comenzó en Ginebra una nueva ronda de negociaciones patrocinadas por las Naciones Unidas para elaborar un acuerdo sobre cambio climático.
Se trata de la primera de varias reuniones este año destinadas a finalizar un nuevo acuerdo universal que los líderes mundiales firmarán a fin de año en París.
La jefa de la delegación de la Comisión Europea, Elina Bardam, dijo que todas las principales economías deben declarar sus objetivos para reducir las emisiones de gases de invernadero para fines de marzo. Agregó que la cantidad de recortes reflejará las capacidades y circunstancias de las diferentes naciones.
But it is important that every contribution is
Pero es importante que cada contribución sea tan ambiciosa y justa como posible, dadas las responsabilidades individuales del país y sus respectivas capacidades. Para la Conferencia de París tenemos que tener un muy claro entendimiento de cuán bien estamos encaminados para mantener la temperatura global en el límite de aumento de 2 grados centígrados.
Ambientalistas dicen que las conversaciones sobre el cambio climático en París lograrán o no los esfuerzos internacionales reduzcan el calentamiento global. Bartram dice que hay preocupaciones de que el objetivo fijado en París no alcance el límite de los 2 grados e indicó que las naciones deben comprometerse ante los informes de la ciencia para poder eventualmente alcanzar un clima mundial neutral en la segunda mitad del siglo.
Seguimos informando. Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este lunes. El índice FTSE 100 de Londres perdía 0,72%, el DAX de París bajaba 1,11% y el DAX de Frankfurt caía un 1,54%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,36%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,64%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street tras las pérdidas en Europa.
El oro se comercializa al alza en $1,239 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
Y en el ámbito latinoamericano, expertos estiman que los delitos violentos en Venezuela podrían agravarse de no haber cambios en las políticas de seguridad y control social.
Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
De acuerdo a reseñas de prensa, solo en la capital venezolana se registraron 447 muertes en el mes de enero. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, la impunidad ha permitido que exista mayor descaro en la comisión de crímenes. En conversación con La Voz de América, Roberto Briceño León, director de la ONG, aseguró que de no haber cambios sustantivos en las políticas de seguridad en la sociedad venezolana, los delitos violentos se acentuarán en los próximos meses.
Son una respuesta al incremento generalizado de la violencia. Hay una hazaña, una crueldad que no se veía en Venezuela y que cuando nosotros comenzamos hace más de 20 años los estudios de violencia se encontraban y se daban en Colombia. En Colombia desaparecieron, pero ahora en Venezuela es que empiezan a verse este tipo de desmembramiento de cuerpos o de asesinatos en los cuales se emplean 30, 40, 60 balas si se le disparan a un individuo y que implican un tipo de relación social en un mensaje que se están enviando hacia los otros delincuentes, hacia las comunidades o inclusive hacia los propios agentes policiales.
Briceño León considera que para modificar la situación el gobierno debe cambiar el mensaje violento por uno de acuerdo, aumentar la protección de las personas y hacer cumplir la ley. Cuestionó la censura de las cifras oficiales.
El silencio simplemente busca ocultar una realidad, pero es tan evidente en el dolor, en el sufrimiento de los venezolanos, lo que produce es una sensación que la situación debe ser mucho peor.
Destacó que Venezuela ha pasado de tener 4.500 homicidios en 1998 a 24.890 en el 2014. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Uruguay, la vinculación de un diplomático de Irán con un artefacto que se sospechó ser una bomba cerca de la Embajada de Israel fricciona las relaciones diplomáticas entre Uruguay e Irán.
Desde Montevideo, informa Leonardo Lucy.
En los últimos tiempos hubo dos apariciones de elementos explosivos que movilizaron al equipo especial del ejército y la policía. Ambos aparecieron cerca de la Embajada de Israel y resultaron ser falsas alarmas. En el primero de los casos, en noviembre, se descubrió que un funcionario de la Embajada de Irán estuvo a metros de la Embajada de Israel cuando apareció un maletín sospechoso. Por ese motivo, Uruguay llamó en consulta al embajador de Irán. El funcionario involucrado dejó el país luego del incidente del maletín, según un comunicado del gobierno uruguayo. En diciembre, hubo otra alarma de bomba cerca de la nueva dirección de la Embajada de Israel en el World Trade Center, y en ese caso las investigaciones no probaron la participación de ningún funcionario de la Embajada de Irán. Ahora, desde la oposición, se piden explicaciones al gobierno. Es un tema delicado, dijo el senador del opositor Partido Nacional, Gustavo Penades.
Lo primero que tenemos que hacer es lamentar que este episodio haya sucedido, lo que confirma que para cuando algunos creen que Uruguay está fuera de cualquier cosa que pueda pasar, no es así, y que episodios terroristas pueden haber en todos lados y en el Uruguay también.
A todo esto, un comunicado de la Embajada de Irán afirmó que se está creando un escenario de iranofobia. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Voasat.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América.
A 3 semanas de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, siguen las dudas y las sospechas en la investigación judicial y policial.
La información con Juan Ignacio González Prieto.
Se inicia una semana clave para conocer los resultados de los exámenes balísticos, toxicológicos, histopatológicos y de las últimas comunicaciones del fiscal federal Alberto Nisman, mientras la causa sigue caratulada como muerte dudosa y nadie puede precisar si fue un suicidio o un asesinato. Por eso el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, reclamó la formación de una comisión investigadora independiente.
La formación de la comisión de investigación independiente, como abrir los archivos, porque hasta ahora hay una complicidad tremenda de todo esto. Pero la democracia no se regala, la democracia se construye y es responsabilidad de todos y todas. Y vamos a llegar a la verdad y la justicia, lo que pasó con Nisman, lo que pasó con la AMIA y la Embajada de Israel, y que esto no vuelva a ocurrir nunca más.
Para esta semana se espera la declaración testimonial del ex espía y director de contrainteligencia del Estado, Jaime Estiuso, echado por el gobierno en diciembre pasado, pero clave colaborador en la investigación del fiscal Nisman. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
El Aeropuerto Internacional de La Aurora en la ciudad de Guatemala fue reabierto luego de permanecer cerrado durante 24 horas por la erupción del volcán de fuego que lanzó nubes de ceniza que alcanzaron a la capital guatemalteca.
De acuerdo al periódico guatemalteco Prensa Libre, unas 6.000 personas esperaron a que unos 100 soldados barrieran la capa de ceniza que cubría la pista, para lo cual solo utilizaron escobas manuales.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología dio por concluida la actividad del volcán y dijo en un boletín que luego de 22 horas ha finalizado el registro sísmico, ha disminuido a una actividad normal, quedando únicamente con explosiones débiles y moderadas.
Ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
En partido de fútbol realizado en el StubHub Center de Carson City, en California, la selección de fútbol de Estados Unidos consiguió un triunfo categórico de 2-0, un gol olímpico de Michael Bradley y otro del capitán Clint Dempsey. Ambos en la primera mitad del encuentro encaminaron a la victoria. Ante una afición de más de 20.000 espectadores, ambos representativos nacionales tomaron acciones como una preparación para su intervención en la Copa de Oro de la CONCACAF, que se disputará entre el 7 y el 26 de julio en 13 ciudades de Estados Unidos. Y después de 55 años intentando lograr el campeonato, Cuba conquistó su octavo título de la Serie del Caribe, derrotando 3-2 a México en la gran final de San Juan 2015, el domingo en el estadio Hiram Bithurn de la capital de Puerto Rico. El triunfo fue para los vegueros de Piñar del Río sobre los tomateros de Culiacán ante 7.634 fanáticos. Aprovechando las bondades del formato, Cuba ganó el campeonato pese a que tuvo récord general de 3-3, 5 de los 6 partidos de México, que también tuvo 3-3, se decidieron por una carrera. Los antillanos se alzaron con el cetro a pesar de haber sufrido las ausencias del campo corto Dainer Moreira y del lanzador Vladimir Gutiérrez, quienes abandonaron el equipo en la segunda jornada de la serie. y el influyente dirigente deportivo mexicano Mario Vázquez Raña, quien fuera presidente del Comité Olímpico Internacional del 2000 al 2012, falleció a los 82 años, informaron el domingo autoridades deportivas. Vázquez Raña, hombre de negocios y propietario de medios de comunicación, era presidente de la Organización Deportiva Panamericana, ODEPA, cargo que tenía desde 1975 y en el cual había sido reelecto hasta el 2016. Además, había presidido el Comité Olímpico Mexicano desde 1974 hasta 2001. Mario Vázquez Raña dedicó gran parte de su vida al deporte olímpico. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora, noticias del mundo del espectáculo.
El cantautor británico Sam Smith ganó el domingo 4 de los principales premios Grammy, incluyendo el de Mejor Artista Revelación. Smith, de 22 años, también ganó los premios a la grabación del año por su disco In the Lonely Hour y Mejor Canción por su tema Stay With Me. Al recibir su segundo premio de la noche, Smith dijo haberse sentido desesperado por hacerse oír. Intenté perder peso y estaba haciendo una música terrible. Fue hasta que comencé a ser quien soy que la música comenzó a fluir y la gente comenzó a escuchar. Así que muchas gracias a todos. El otro gran protagonista de la velada fue Pharrell Williams, que también se alzó con 3 premios. Mejor videoclip, mejor actuación pop como solista gracias a su tema Happy y mejor álbum contemporáneo por Girl. Una de las grandes sorpresas la dio el cantante Beck, que se alzó con el Grammy a Álbum del Año por Morning Face, con el que ganó también el premio a Mejor Álbum de Rock, derrotando a Smith, Pharrell Williams, Ed Sheeran y Beyoncé. No obstante, Beyoncé ganó 3 Grammy, incluyendo el de Mejor Canción, Rhythm and Blue, y Mejor Actuación R&B junto a su esposo Jay-Z por Drunk in Love.
Wow, thank you guys so much. This is such an honor.
Muchas gracias. Esto es un gran honor. Quiero agradecer a Dios. Este ha sido un año tan increíble. Los amo a todos. Por su parte, Miranda Lambert ganó el Grammy por el mejor álbum de música country con Platinum. Hasta el presidente Barack Obama apareció en el programa cuando hizo un anuncio pidiendo el fin de la violencia doméstica. En la velada participaron unos 35 cantantes, muchos en grupos que cruzaban las barreras del tiempo, la edad, el estilo y el género, incluyendo los duetos del legendario Tony Bennett, de 88 años, con Lady Gaga, o el de Tom Jones, de 74, con la vocalista británica Jay-Z Jay. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo.
Enseguida tenemos un resumen de noticias. Montañistas chilenos dicen haber descubierto los restos de un avión que desapareció hace más de medio siglo con un equipo profesional de fútbol a bordo. Los montañistas dicen que encontraron los restos del avión a una altitud de unos 3.200 metros en las montañas de los Andes, unos 300 kilómetros al sur de la capital chilena, Santiago. El grupo se negó a dar el lugar exacto a la prensa chilena, señalando que el lugar del desastre podría ser saqueado.
Un video filmado por los montañistas y divulgado el domingo en la televisión chilena muestra los retorcidos restos del avión, incluyendo su destrozada hélice. Los montañistas dijeron haber visto diseminados restos y huesos.
El avión DC-3 se estrelló el 3 de abril de 1961, dando muerte a las 24 personas a bordo, incluyendo 8 miembros del equipo de fútbol chileno Green Cross. El equipo retornaba a Santiago luego de un partido en la ciudad chilena de Osorno.
Y en Egipto, por lo menos 22 personas perdieron la vida y 23 han resultado heridos como resultado de un choque entre los ultras de un equipo egipcio de fútbol y la policía.
De acuerdo a las autoridades, la mayoría de las víctimas murieron de asfixia cuando miembros de los caballeros blancos, la barra ultra del equipo profesional Zamalek, primer lugar de la Liga Egipcia, intentó entrar al estadio.
Y hasta aquí, buenos días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Martín Curcias.
Mercedes Antesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.